Las 4 y 22 minutos de la tarde, las 3 y 22 en Canarias. Hace unos días entrevisté en este programa a Jürgen Donges, catedrático, uno de los sabios del Consejo de Sabios de Alemania durante muchos años, y le pedí que me explicara por qué en Alemania, con una población mayor que la nuestra, el número de muertos es menor que en España y por qué, habiendo detectados tantos contagios, el ratio de contagiados muertos era también muchísimo más inferior que en nuestro país. Y él estuvo dando unas explicaciones de lo que habían hecho en Alemania. Como esto del coronavirus va para largo, parece, está bien que nos fijemos en los países donde salen, les han salido, por lo menos en la primera ola, mejor las cosas en cuanto a esos datos terribles de contagios y fallecidos. No hace falta irnos hasta Alemania. Tenemos aquí al lado a nuestros vecinos portugueses, que ellos tienen también sus propios datos. Por ejemplo, hoy en Portugal hay 25.000 casos contagiados confirmados y tienen 989 fallecidos. Recuerden que en Portugal la población es de unos 10 millones de habitantes. En España tenemos 24.543 fallecidos. Hagan ustedes el cálculo de la proporción de fallecido por habitante y la distancia que hay entre España y Portugal. Tenemos la oportunidad hasta ahora de hablar con el doctor Felipe Froes en Lisboa, neumólogo, intensivista, doctorado en salud pública y, lo que es más importante en este caso, que ha sido consultor de la Dirección General de Salud de Portugal y una de las personas que ha asesorado a Portugal en esta pandemia. Doctor Felipe Froes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Podría explicarnos, doctor, qué ha hecho, qué cosas hizo o sigue haciendo Portugal para que sea uno de los países que, a los que están mirando con no sé si con admiración, en unos casos con envidia, desde los otros países que están teniendo una cifra de muertos tan elevada? ¿Qué hicieron ustedes para tener estos datos?
Bueno, muchas gracias. Voy a hablar un portuñol a espacios. Espero que me entiendan. Y tenemos que ver que, primero, la pandemia no ha terminado ainda. La avaliación final se hace no final de la pandemia. Punto número uno. Punto número dos. La pandemia no ha iniciado en Europa, en todos los países, en la misma flecha, en la misma data, at the same time. En Portugal no somos perto de 10, 12 días atrás de actividad de España y somos 20, 22 días atrás de actividad en Italia. Y para nós, los 10 días para España y los 20 días para Italia han sido días preciosos para planear y preparar. Nos desarrollamos una estrategia. Si no hay una estrategia, si no sabemos para dónde ir, ni un vento es favorable. Nos desenvolvemos una estrategia que consistió en dos grandes puntos. Primero, percebemos que 80% dos pacientes no necesitan de cuidados hospitalares, mas los 20% precisan de cuidados muy intensos. Una gran porcentaje precisa de ir para UCI. Nos preparamos y alargamos la capacidad de respuesta para la UCI y los hospitales de Portugal. Aumentamos, duplicamos, preparamos las equipas, demos formación a los profesionales, médicos y enfermeros. Y lo más importante, tuvimos tiempo de envolver los cuidados primarios para seguir las formas menos graves de doentes que no necesitan de ir al hospital y que pueden ficar en casa, son seguidos pelos médicos de familia, médicos de familia que siguen los pacientes, que vigilan los pacientes, que verificam se os pacientes cumprem as medidas de isolamento para não transmitir a doença na comunidade e são vigiados clinicamente. Se há problemas clínicos de deterioração, são enviados para o hospital, mas as pessoas não vão todas para os hospitais. As pessoas contactam uma linha de saúde 24 por teléfono e são encaminhadas de acordo com a gravidade. Solamente os graves vão para os hospitais. Os hospitais aumentaram muito a capacidade, conseguem receber todos os doentes, tratá-los com condições e os médicos de família seguem o grosso dos pacientes que são bem, que podem ser seguidos a casa e se há problemas são encaminhados para o hospital. E também uma outra dado muito importante, realizamos muitos testes de diagnóstico. Nós temos muitos testes de diagnóstico, é relativamente fácil fazer testes de diagnóstico em Portugal, porque as faculdades, as universidades, os institutos de investigação têm disponibilizado e fazem os testes. Não são somente os hospitais a fazer testes. A sociedade civil se ha envolvido na resposta diagnóstica. E nós aumentamos muito a capacidade de fazer testes para identificar os pacientes que podiam transmitir a doença na comunidade. Basicamente, são estes três fatores que fazem a resposta portuguesa.
Doctor, fíjese, es que llevo muchas entrevistas hechas desde que ha empezado la pandemia del coronavirus y lo último que acaba de decir usted me ha tocado especialmente porque en España, el 15 de marzo, el gobierno le preguntó a todas las universidades españolas si tenían capacidad para hacer esos tests desde sus laboratorios y en solo 48 horas las universidades hicieron un inventario, que me sé de memoria porque lo he repetido varias veces, en el que había más de 300 laboratorios y 1.800 expertos dispuestos a hacer los tests. El problema fue que el gobierno de España no respondió a las universidades hasta un mes después. Y pues, por lo que usted me dice, en esta lucha el tiempo es oro.
O tempo é fundamental para a preparação, mas se não tienes um plano estratégico, não sabes o que fazer. É preciso ter uma estratégia, um plano, consultar os peritos e falar continuadamente com os profissionais no terreno para moldar a resposta. E o tempo é precioso. E o envolvimento da sociedade civil, das faculdades, das universidades, é crítico, crítico.
Usted ha dicho que el virus no llegó al mismo tiempo a Europa, que llegó, por ejemplo, antes a Italia, que fue la primera que nos dio la señal de alarma, porque no era en China ya, sino en Italia, donde estaban muriendo muchas personas, y que luego ha llegado a España. Lo que sucede es que, habiendo llegado antes a España, muchos en España no entendemos que Portugal decretara el estado de alarma un día antes que nosotros. ¿Qué llevó al gobierno de Portugal? Porque claro, nosotros lo decretamos cuando teníamos más de 5.000 contagios y 136 muertos. Ustedes, si no estoy equivocado, decretaron el estado de alarma cuando no había muerto nadie en Portugal. Y entiendo que para un gobierno, porque le ha pasado al nuestro, decretar un estado de alarma, cerrar un país, con lo que eso puede ser para la economía, pues es una decisión difícil. Pero en Portugal la tomaron sin ningún muerto. ¿Qué le llevó al gobierno a tomar esta decisión?
El gobierno, y tú has dicho con mucha importancia, porque si tú tomas una medida con tanto impacto, cuanto más cedo, cuanto más precoce, más la rentabilidad. Y la medida de lockdown de Portugal ha sido muito precoce, embora quase ao mesmo tempo que Espanha, a atividade em Portugal era muito mais baixa. Mas o governo a tomou bem, a sociedade a aceitou, porque nós víamos o que se passava em Itália, nós víamos o que se passava em Espanha e percebemos que se não tomássemos naquela altura, poderíamos evoluir para a Espanha e para a Itália. E os peritos e os profissionais de saúde han dito: tenemos que rentabilizar la medida, y la medida es ahora.
Doctor, la ministra de Salud portuguesa, Marta Temido, no es médico como usted, pero hemos visto mucho el currículum, está circulando mucho en España por la comparación con nuestro ministro y veo que tiene pues un conocimiento bastante amplio en el tema de la gestión sanitaria. ¿Cómo ha sido la relación con la ministra de Sanidad? ¿Ella escuchaba porque entendía de lo que le estaban hablando? ¿Cómo ha sido la gestión de ese plan que usted dice que es tan importante para haber salvado tantas vidas en Portugal?
La ministra ha sido muy humilde. Ha pedido ayuda a los peritos. Yo he hablado varias veces con la ministra y la ministra, mucho preocupada en saber, en perceber y cómo actuar. Ella ha hecho muchas preguntas, siempre con un objetivo claro de tengo que perceber para hacer lo mejor. Y en este momento en Portugal, todos los profesionales de salud, los médicos, los enfermeros, todas las otras órdenes profesionales, se han unido. No, nos estamos con el gobierno para luchar contra la pandemia. No hay personas, no hay voces disonantes. Esta es una amenaza nacional y las organizaciones profesionales están unidas. Y la ministra habla con todos, escucha a todos, hace las preguntas ciertas y todos nos percebemos que ella quiere hacer lo mejor. No está aquí para hacer política, está aquí para defender la salud de los portugueses. Y es muy tranquilizante percibir que la ministra, Marta Temido, tiene esa actitud.
En el próximo fin de semana, el sábado creo, acaba el estado de emergencia en Portugal y ustedes empiezan una desescalada y en esto la epidemia llegó antes a España, pero en Portugal van a salir antes de esa de ese confinamiento, de esas medidas de blackout, como usted decía. ¿Están preparándose por si esto pudiera provocar una segunda ola de contagio en el COVID? Porque ustedes han quedado mucho mejor que otros países en la primera ola, pero parece que esta batalla, que este partido tiene una segunda parte. ¿Qué está haciendo Portugal para prepararse para esa segunda parte del partido?
Sí, segunda parte o quizá una tercera parte. No, ainda no sabemos lo número de partes, mas es evidente que todos tenemos que nos preparar para lo peor y esperar lo mejor. Y lo peor es una segunda parte. Nos vamos a reabrir las actividades en Portugal de una forma faseada, no todas al mismo tiempo, por diferentes etapas y manteniendo tres aspectos esenciales. Una fuerte vigilancia, una fortísima vigilancia. Tenemos que mantener una sospecha clínica fortísima, una grande capacidad, es la primera, fuerte vigilancia. La segunda es una grande capacidad de proceder al diagnóstico rápido y de los contactos de los pacientes para evitar la transmisión y mantener los hospitales con áreas COVID. No mucho grandes, mas mantener permanentemente una respuesta flexible de cuidados intensivos y de enfermería para los pacientes COVID. Por tanto, tenemos que mantener vigilancia, diagnóstico y capacidad hospitalar. Y esperar que corra todo bien, ¿eh?
Sí, eso siempre es fundamental, doctor. Pero en España, aunque no sé si usted lo sabe, pero aunque no se lo crea, todavía a nivel político se pone en duda la importancia de los test, de hacer muchos test. ¿Usted cree que de verdad la realización de test es lo que te puede marcar la línea del éxito al fracaso en la lucha contra el coronavirus?
Los tests son fundamentales. Fundamental. Hay varios tipos de testes y en Portugal no estamos a testar las PCRs normales, estamos a testar las PCRs más rápidas en menos de una hora y estamos también a testar varios otros tipos de testes rápidos, de antígeno y testes serológicos. No estamos a testar muchos testes y concuerdo en absoluto. Los testes son fundamentales para identificar lo más precocemente posible los pacientes. No sabemos ahora que hay pacientes asintomáticos y hay pacientes que van a desenvolver los síntomas 2 días después y en ese periodo de 2 días ya transmiten la doença. Es fundamental identificar lo más precocemente posible esos pacientes y los contactos, los familiares, los convivientes, los amigos, para impedir la retransmisión en la comunidad. Solo puedes hacer eso con testes.
¿Pero habría que hacer test a asintomáticos también, doctor Felipe?
Si posible, nos hacemos algunos rastreos. Por ejemplo, en profesionales de salud, yo estoy asintomático y ya hice 2 veces lo rastreo y ha sido negativo. Por tanto, uno de nuestros objetivos es en grupos de riesgo, y los grupos principales de riesgo son los ancianos que viven en residencias y los profesionales de salud, poder testar a todos. Los profesionales de salud son un gran problema porque son víctimas de la doença y si son víctimas de la doença no pueden trabajar y nos en este momento precisamos de todos para trabajar y hay un problema, son vectores de transmisión a otros profesionales de salud y sobre todo pueden ser vectores de transmisión a pacientes. En Portugal es obligatorio usar siempre mascarilla.
¿Perdón? ¿En Portugal es obligatorio usar mascarilla?
Sí, en las instituciones, en cualquier institución de sanidad, sí. Sea un paciente, sea un profesional de cualquier grupo, sí. No puedes entrar en un hospital, en un centro de salud sin mascarilla.
Ah, bien, bien.
Siempre. Y vamos a usar también mascarilla en los lugares públicos también.
¿También?
Vamos a usar, sí, también en los supermercados, en los autocarros, autobuses,
pero,
metro.
Pero eso da, la gente puede elegir o se tienen que poner la mascarilla.
No es obligatorio, sí. Es una recomendación. Yo pienso que a medida que todas las personas usan, lo ejemplo de la mayoría de las personas hace con que todos los otros cumplan. Porque si tú no cumples y todas las personas a tu volta cumplen, tú te sientes mal. Porque las personas te van a decir, ¿por qué que no tienes mascarilla si no tenemos?
Claro. Hombre, ¿no? Yo es que...
La pedagogía sí. es esencial.
Claro, es que aquí también hay ese debate sobre si se debería utilizar de forma obligatoria la mascarilla en supermercados y en el transporte público, como están haciendo, por ejemplo, en Alemania, que le están dando buenos resultados. Luego voy a entrar en eso en el programa, pero le quiero hacer una última pregunta y no le molesto más, que sé que es una persona muy ocupada, doctor Froes, pero es que probablemente le estén escuchando este programa personal sanitario. Hoy teníamos un dato, en España se han contagiado 40.000 miembros del personal sanitario, 40.000 miembros, y no le puedo dar el dato de muertos porque el gobierno todavía no lo ha facilitado dentro del sector sanitario. En Portugal, ¿ha afectado hasta ese punto que sea un porcentaje tan alto de los infectados el personal sanitario?
No. Si no me equivoco, el número total de personal sanitario con COVID positivo es aproximadamente 1.200 personas, cerca de 200, 300 médicos, 300 enfermeros, y es lo número. Y en este momento todos los profesionales de salud solo trabajan con el equipamiento de protección adecuada. Nos tenemos que usar. Mesmo que no trabajes con doentes COVID, tienes que usar siempre mascarilla. Siempre, siempre, siempre. Tú no puedes ver un paciente sin mascarilla. El paciente tiene que tener siempre mascarilla. Si es un paciente COVID, tienes que usar todas las protecciones de los respiradores número 2, todo el equipamiento indispensable. Todo, todo, todo. No es permitido siquiera, no es permitido. ¿No? Y solo para voltar a una cuestión anterior, en mi opinión, la mascarilla por la población debe ser obligatoria. Yo os defiendo la obligatoriedad de la mascarilla para todos, en todos los sitios, para todos.
Pues Doctor Froes, le tengo que decir lo mismo que le dije al sabio alemán que entrevisté hace unos días, a Jürgen Donges, que periodísticamente ha sido una conversación y una charla, la verdad es que muy fructífera y muy placentera, pero anímicamente uno se queda bastante hecho polvo porque comprueba que cuando las cosas se hacen bien, no puedes evitar que haya muertos, pero sí puedes evitar que haya 25.000 muertos. Y le tengo que dar la enhorabuena por el trabajo que han hecho, y además tengo que coincidir, que decir que hablando este portuñol o esta mezcla español-portugués, se le ha entendido a usted mucho mejor de lo que entendemos algunos aquí en España. Y ojalá, no, sí, sinceramente, y ojalá que eso que usted dice de obligatoriedad de las mascarillas, eso que usted dice de la protección de los sanitarios, eso usted que ha dicho de hay que tener un plan claro y aplicarlo con premura, ojalá lo hubiéramos hecho antes aquí y ojalá lo empecemos a hacer desde ahora, porque así empezaremos a ganarle la batalla al coronavirus. Doctor Filipe Froes, consultor de la Dirección General de Salud de Portugal y asesor del gobierno portugués, muchísimas gracias por su ayuda, gracias por el esfuerzo que ha hecho y creo que a los oyentes españoles que le han escuchado le ha servido también para ilustrar que esto no es una cuestión de suerte. Esto es una cuestión de talento, eficacia y trabajo. Muchísimas gracias por su ayuda.
Gracias, ¿eh? Hasta la vista. Estamos juntos.
Pues sí, la verdad. Pues sí, y a lo mejor si en España miráramos más a nuestros vecinos portugueses en vez de estar metidos en otros líos, a lo mejor nos habría ido mejor. Muchísimas gracias, doctor.
Obrigado.